Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues estamos a martes y eso significa que llega el momento de resolver, de solventar todas esas dudas legales que nos han llegado por parte de nuestros oyentes. Y lo hacemos como cada semana con Sergio Ruiz de RASL Abogados. Egunon, Sergio, ¿qué tal?
Egunon, Esti, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, pues vamos sin pausa a empezar con esas preguntas. La primera es de Oyer, que dice, sí. ¿Se puede dejar por escrito que un nieto reciba una parte directamente sin pasar por los hijos?
A ver, es que cuando hablamos de dejar a los nietos, los oyentes tienen que saber que con el derecho civil vasco en la mano ya no existe una legítima como existía antes, ¿de acuerdo? En el cual todos los hijos sí o sí tenían que recibir una parte de la herencia. En este caso era una tercera parte, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esa tercera parte se ha convertido en una legítima colectiva. Por lo tanto, en este caso, los abuelos pueden dejar directamente a sus nietos lo que consideren oportuno y se consideraría que se ha cumplido esa legítima colectiva que establece el derecho civil vasco. Uh-huh. De tal forma que, si vamos a poner un ejemplo, unos padres tienen tres hijos y uno de los hijos tiene un nieto, ¿vale? Diríamos, bueno, los tres hijos tendrán derecho a la herencia. Pues no es así, porque los padres pueden decidir que sea solo un hijo, o dos, o los tres, los que puedan recibir una parte de la herencia. Ahora bien, hemos dicho en el ejemplo que uno de los hijos tiene a su vez otro, y por lo tanto, los abuelos tienen un nieto. Pues bien, si dejarían los abuelos a ese nieto la herencia, o lo que consideren oportuno, ya cumplirían con el requisito de esa legítima colectiva y los demás hijos no podrían oponer nada, ni podrían impugnar si hay un testamento el día de mañana o, en su caso, si se hace bajo la figura del pacto sucesorio, no tendrán que ser partícipes esos hijos que han quedado, de alguna forma, excluidos de ese pacto.
O sea, que nos podemos saltar una generación
así, está.
Directamente,
y eso,
¿no?
Es muy interesante, porque a veces los hijos están ya bien situados en la vida y no necesitan la ayuda de los padres, y son los nietos los que posiblemente por edad necesiten un mayor apoyo. Uh-huh. Y esa es la forma ideal para poder afrontar, por ejemplo, un pacto sucesorio, ayudar al nieto o la nieta a, por ejemplo, poder adquirir un inmueble, una vivienda. Uh-huh. Porque de cara, por ejemplo, a las entidades bancarias, a las comisiones de riesgo, podría, a través de algún tipo de institución en el pacto, poder tener algo de patrimonio que puedan justificar, aunque no lo tengan en propiedad, de cara a que les puedan conceder la hipoteca de la vivienda que quieren adquirir. Fíjate.
Será una cuestión que veréis muchísimo en RASL Abogados, porque, bueno, con la crisis de la vivienda actual, ¿no?
Claro. Yo lo llevo diciendo hace muchos años, que al final lo que tenemos que procurar cuando queremos ayudar a los nuestros es hacerlo de la mejor forma posible. Siempre, antes se hacía bajo la figura de la donación, pero la donación trae muchísimos problemas, porque la donación, cierto es que solo tributa al 1,5% de padres a hijos, pero para la Hacienda Foral se va a considerar como si fuera una venta. Y ello puede considerarse un incremento de patrimonio en la declaración de la renta en contra de los padres que con toda la voluntad han donado esa vivienda.
Ah, sí,
por lo tanto, si cabe la posibilidad de otorgar un pacto sucesorio, ahí sí que no van a poder imputar ningún incremento de patrimonio, porque además de no pagar el 1,5% por esa exención fiscal de 400.000 euros que hay, vamos a considerar que es una transmisión en vida y, por lo tanto, no se va a considerar ningún incremento de patrimonio. Fíjate la ventaja y el error cuando muchas veces se donan inmuebles y se podrían haber transmitido bajo la figura del pacto sucesorio.
Uh-huh, muy bien. Bueno, seguimos con más cuestiones. Sí. Maite dice lo siguiente. Mi padre dejó todo a mi madre en testamento. Cuando ella falte, ¿esa herencia se reparte entre todos los hijos o hay que hacer otro testamento?
Dependerá del testamento que haya podido hacer la madre. Es que cuando hablamos de que ha fallecido uno de los cónyuges, quizás sea el momento para poder, a la vez que otorgamos la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, uh-huh, es decir, procedemos a hacer la herencia del padre o la madre fallecida, en este caso el padre, la madre podría ordenar un pacto sucesorio a favor de los hijos y dejar transmitido todo el patrimonio con todo lo que conlleva a nivel de ventajas fiscales y de todas índoles que siempre hablamos aquí, ¿no? Pero, claro, realmente tenemos que tener la consideración de que si el padre dejó a la madre todos los bienes de la herencia, eso para mí es un error, porque entiendo que habría que cubrir la parte que les corresponde a los hijos, lo que yo considero aquí es que le habrá dejado el usufructo vitalicio de todos los bienes. Uh-huh. Y ya sabes cuál es mi opinión. En mi opinión, eso es un error, el no proceder a hacer las herencias. Porque luego hay situaciones que se puedan dar y que obliguen a tomar medidas con toda la velocidad posible para, por ejemplo, intentar vender algún inmueble, uh-huh, porque hace falta, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de una forma ordenada, estudiar bien cuál es el patrimonio de la persona, liquidar la sociedad de gananciales si es que la había, adjudicar los bienes del fallecido a los herederos y también, en su caso, al cónyuge viudo, y luego el cónyuge viudo decidir cómo va a hacer el reparto que pueda considerar oportuno sobre su parte que ha recibido tanto por la liquidación de la sociedad de gananciales como por la herencia, y o bien otorgar un testamento a favor de los hijos, uh-huh, que sería necesario sí o sí, o yo creo que lo más, o lo mejor, lo más conveniente, sería estudiar la posibilidad de transmitir bajo un pacto sucesorio de presente y de futuro el resto de los bienes. Pero eso sí, siempre avalando que ella quede sumamente protegida, que los hijos no puedan reclamarle absolutamente nada, uh-huh, y que si ayuda a los hijos, estos se comprometan a que si ella puede necesitar lo que fuere el día de mañana, y no hablo solo de lo económico, que lo puedan tener. Uh-huh. Eso se prevé todo en un pacto sucesorio y, como te das cuenta, al final es cerrar todo el círculo de la transmisión de los bienes de una persona que ha fallecido y acomodar y preparar todo lo que pueda haber respecto del resto del patrimonio, uh-huh, de cara a beneficiar a los hijos.
A todos, ¿no?
A, uh-huh, todos.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de herencias, porque Gaiska nos pregunta lo siguiente. Mi ama dice que quiere que cuando ella muera se reparta todo a partes iguales. ¿Eso hay que dejarlo por escrito?
Sí, claro, por supuesto. O bien, bajo un testamento en el cual se disponga a título de herederos a todos los hijos por partes iguales, que quede bien constatado en esa declaración de voluntad, que no haya ningún tipo de discrepancia respecto del contenido del propio testamento, y yo, sinceramente, avanzaría hacia la posibilidad de que en un pacto sucesorio pueda ordenarse, y me da igual que sea de presente o de futuro. Si es de futuro es como si fuera un testamento cerrado, que ya no se va a cambiar, pero donde quede manifiesta la voluntad de que sean todos los hijos e hijas las que reciban esos bienes por partes iguales. Uh-huh. Y que en el caso de que pueda haber uno de los hijos que fallezca, sea sustituido por sus descendientes, para que no haya ningún problema el día de mañana. Y si no lo hay, si no tiene descendientes ese hijo o esa hija que ha fallecido, que acrezca al resto de los hijos, ¿no? Del resto de los hijos, de los hermanos. Uh-huh. De tal forma que quede todo muy bien establecido para que no haya ninguna disputa. Uh-huh. Cuando al final planificamos un tema sucesorio, ya sea en testamento o en pacto sucesorio, tenemos que tener mucho cuidado. Porque al final, si es un testamento, se va a interpretar al fallecimiento de la persona que lo ha otorgado. Y por lo tanto, eso puede dar lugar a muchos conflictos. Ya sabes que yo soy un gran defensor de suprimir toda la posibilidad de conflicto que pueda existir y por lo tanto entiendo que esto debe abordarse desde la perspectiva de una persona que en sus perfectas capacidades volitivas decide ayudar a los suyos y eso solo se puede hacer bajo una transmisión en vida de ese patrimonio. Ya sabes que además, haciéndolo así, podemos proteger ese patrimonio, nos aseguramos que vaya a los suyos, a los hijos. También sabemos que los hijos reciben un patrimonio que les puede venir muy bien. Fiscalmente tienen una exención todos de 400.000 euros por todo lo que pueda recibir cada uno de ellos. Y es que además, claro, cada vez que pasa un ejercicio, los gastos suben, claro, tanto de notaría como de registro de los aranceles.
Eso nunca baja.
Ha subido todo, ¿vale? Pero es que los aranceles de notaría y de registro cada día son más altos. Y por lo tanto, si dejamos las cosas para mañana, pues nos va a costar más dinero. Por eso yo creo que una decisión muy correcta es el asesorarnos, informarnos y que el abogado especializado estudie cuál es la mejor forma de poder ordenar de una forma sosegada, de una forma meditada, toda esa transmisión del patrimonio para beneficiar a los suyos y siempre, siempre desde la protección del instituyente que es quien transmite esos bienes.
Una última duda que me surge, Sergio. Tú en un pacto sucesorio puedes especificar que una parte de los bienes sean transmitidos a presente y otra parte a futuro.
Claro. Lo bonito de un pacto sucesorio es que puedes combinar esas formas de transmitir. Por ejemplo, tú puedes transmitir un inmueble en la casa del pueblo, por ejemplo, y la puedes transmitir de presente sin ni siquiera reservar el usufructo. De tal forma que la propiedad pasaría directamente a los hijos y ya serían propietarios. Pero tú puedes transmitir esa casa del pueblo a los hijos, pero reservarte el usufructo a favor del propietario o propietaria, ¿no? Del padre o la madre, generalmente. Sí. De esa forma, ese usufructo le va a permitir poder usar y disfrutar la vivienda de la misma forma. Pero también puedes transmitir esa casa del pueblo a futuro, de tal forma que sería como un testamento cerrado, pero que no se va a modificar ya. Y donde todos, que son firmantes en ese pacto, conocen cuál es la voluntad de la persona que quiere transmitir ese patrimonio de esa forma. Si tú combinas todo, tanto de presente como de futuro, con las fórmulas de protección hacia los instituyentes, la fórmula redonda, todo el mundo queda contento, los instituyentes quedan muy tranquilos y el resto muy beneficiados y también satisfechos porque saben que nunca, nunca van a discutir por nada relacionado con los bienes que tenían los padres.
De acuerdo, pues duda resuelta. El jueves que viene seguimos hablando a eso de las 8 menos 10, donde tendremos un nuevo episodio de Apuntes Jurídicos. Sergio Ruiz, de RASL Abogados, gracias.
A ti, Esti, abur.